Senda de Vida. Somos una iglesia cristiana que nos dedicamos a estudiar las Escrituras, a estudiar la Palabra de Dios. Okay. Y vamos a déjeme explicarle rápidamente de qué es de lo que se trata todo este cuento, todo este rollo de una lona y todo eso. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la intención? Bueno, nosotros creemos que este libro que se llama Las Sagradas Escrituras contiene todo lo que una persona necesita saber para conocer a Dios. Contiene todo lo que una persona necesita para poder llevar una vida feliz, una vida plena. Entonces nos dedicamos a buscar en las Escrituras qué es la dirección de Dios para nosotros, porque tenemos la convicción de que en este libro encontramos todo lo que necesitamos para poder agradar a Dios, y esa es nuestra meta. Ahora, estamos estudiando Filipenses, así que le voy a invitar que en su Biblia vaya al libro de los Filipenses, esta carta que Pablo escribe hace 2000 años, ¿verdad?, aproximadamente, la escribe desde la cárcel. Pablo está en el bote, Pablo está en prisión, en Roma, la capital del imperio más poderoso en su tiempo, y está precisamente esperando un juicio bajo un emperador que se llama Nerón. Es el emperador más cruel, uno de los más crueles que Roma ha tenido entre un montón. Mató a sus hermanos, mató a su mamá, mató a quién sabe cuántos, terminó después suicidándose él. Él fue el que se cree, ¿verdad? Pablo murió bajo la guillotina de Nerón. Él quemó, han visto películas, quemó la ciudad de Roma para inspirarse a hacer poemas y le echó la culpa a los cristianos, y después empieza una persecución de parte oficial del gobierno romano hacia los cristianos. Ahora, estamos estudiando Filipenses. Esa carta la escribió Pablo desde Roma, estando en la cárcel por el año 63. Llevaba ya 4 años y medio cuando escribió Filipenses. Ahora, nos quedamos nosotros estudiando, aprendiendo el versículo número 19 y 20. Así que le voy a pedir que busquen sus Biblias, Filipenses capítulo 1, versículo 19. Me voy a regresar unos versículos para que usted pueda agarrar en contexto lo que Pablo está diciendo. Versículo 15, Filipenses 1, 15. Pablo está en la cárcel y acaba de decir que por sus prisiones hay gente predicando la palabra. 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos, o sea, los primeros, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, o sea, los segundos, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues, dice Pablo? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y vean los versículos que vamos a ver hoy, 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Quiero que piense en lo siguiente. Pablo está en la cárcel y él está diciendo que sabe que por la oración y el Espíritu de Dios va a salir libre. Dice: Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, o sea, que muera, o sea, que viva, Cristo va a ser magnificado. Hay algo interesante aquí. Voy a dejar Filipenses y le voy a pedir que escuche, no lo busque, pero escuche este salmo. Y de ahí voy a partir para desarrollar el tema que nos enseñan estos versículos. Escuche lo que dice la Biblia. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora piensen en eso. ¿Quién podría decir eso? Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo siempre en mi boca. Leí el Salmo 34:1. Ahora escuche Salmo 44:8, no los busque, nada más escúchelo, y dice: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Estos versículos, hermanos, son unos versículos que nos enseñan y nos hablan a nosotros de la alabanza. Y hay algo interesante aquí, hermanos. Quizás no lo parezca, pero los versículos que acabamos a leer de Pablo nos enseñan qué onda con la, déjeme decirlo así, entre comillas, verdadera alabanza. ¿Por qué digo esto? Hoy en nuestro tiempo, hermanos, estamos viviendo lo que se llama un boom, una explosión de lo que es la música cristiana, la música evangélica y música de alabanza. Usted puede ir a una librería cristiana, hermano, y encontrar una cantidad impresionante de música con mensaje cristiano, de música que se dedica o se hace para alabar a Dios. Y es impresionante, hermano. Recuerdo todavía, fíjese, cuando yo me convertí hace 11 años, Marcos Witt era revolucionario. Marcos Witt era para los acelerados. Marcos Witt es un cantautor, un cantante, ¿verdad?, que compone y toca música popular, pop, ¿verdad?, muy movido. Y en ese entonces, cuando yo me convertí, Marcos Witt era, hermano, terrible. Los conservadores no lo querían y los liberales andaban con Marcos Witt. Hoy, hermano, usted puede encontrar salsa cristiana, mariachi cristiano, puede encontrar rumba, cumbia, merengue, cha-cha-cha de alabanza, mariachi, puede encontrar desde el metal más pesado de donde cantan y tocan así, hasta cumbias pasando por baladas, rock, pop, de todo, hermano, de todo. Aquí estamos pensando en poner un maraquero después para que le entre. Estamos buscando a alguien con ritmo. Cuando siempre está la alabanza, andamos viendo a ver quién anda con ritmo para darle unas maracas y a ver que nos ayude. Pero el caso, hermano, es de que hoy hay una explosión terrible, hermano, tremenda en la alabanza. Y mire, tenemos de todos los extremos. Hay iglesias, y déjeme decirle esto, y usted las conoce, seguramente. Hay iglesias cristianas que basan toda su doctrina, toda su iglesia en la alabanza, hermano. La basan totalmente en la alabanza. La alabanza en el tiempo de la reunión es el centro, no la palabra. Es la música, la alabanza. Tienen grupos excelentes y eso está bien, pero es un extremo porque el centro de la iglesia es la alabanza. En el otro lado tenemos iglesias piensan que la alabanza tiene ciertas como cualidades mágicas, hermano. Es decir, utilizan la alabanza para evangelizar, utilizan la alabanza para hacer guerra espiritual, utilizan la alabanza, hermano, para todo, hasta para el diezmo, ¿no? Para todo. Y la alabanza, hermano, hoy ha tenido un lugar que antes no tenía. Ha venido a ser el centro de muchas iglesias este asunto de la alabanza. Ahora, hay algo muy particular. Cuando usted viene a la reunión y le digo, a ver, hermano, ¿cuándo fue el tiempo de oración? Usted lo puede identificar. ¿Cuándo fue el tiempo de ofrendar? Usted lo puede identificar. Si le pregunto, ¿cuándo fue el tiempo de alabanza? ¿Cuál es? Lo que acabamos de hacer ahora, no sé si tengan ahí una hoja de cantos. Presenten una hoja de cantos. Ahorita se las voy a regresar. Gracias, hermana. Ahorita pasó aquí el hermano Isaías, que creo que anda dando por clases por allá. Es un músico que tocó esto y el otro ya abriendo y haciendo gestos, dicen, y el baterista, y nos empezaron a dirigir en esto. A usted le dieron su hoja y usted empezó a cantar, eres todopoderoso, eres la única razón de mi adoración. Terminó la alabanza y luego sigue la predicación. Hay algo interesante aquí, hermanos. Nosotros normalmente, cuando hablamos de esta palabra, la ligamos casi inmediatamente con la música. Antes era peor porque la alabanza era la música rápida y la adoración era la música lenta, ¿verdad? Y agarramos y partíamos y decíamos, esto es alabanza. ¿Cuál? Ese rapidito, ¿verdad? El de las maracas. ¿Y cuál es de adoración? En el que cierras los ojos y levantas la mano. Esos son de adoración y los que le haces así con el piecito, esos son de alabanza. Y hemos limitado tanto el asunto, hermanos, que se ha desarrollado en nosotros un fenómeno muy curioso. ¿Cuál es este fenómeno? Ligamos tanto la alabanza con la música y más con la música rápida que hemos hecho un puente entre la alabanza y estar contentos. Es muy raro y se lo digo, algún día voy a invitar a algunos de ustedes en alabanza a pararse aquí. Y no por otra razón más que para que vean los rostros de la gente cuando uno está dirigiendo la música. Hay de todo, hermano. Y no le quiero contar porque a lo mejor lo ofendo, pero hay de todo, hermano. Nos ha tocado casi hasta ver hermanas con su cuchara, con las pestañas, en media alabanza, en medio tiempo de la música. Claro, vas con sus niños haciéndoles caras raras, otros que están en la luna, otros vienen, de todo hay, hermano, de todo. La cosa es esta, casi todo mundo pensamos que la alabanza a fuerzas siempre tiene que ver con estar súper alegre, jovial, contento y gozoso. Siempre. Agarramos un versículo y es cierto, el versículo está ahí, pero escuchen lo que dice. Es Santiago 5:13, a lo mejor lo han oído alguna vez, y es, da unas direcciones muy claras. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Quién? Yo. Haga oración. Y luego dice abajo, ¿está alguno alegre? Pero no te dice, cante alabanzas. Cante. No dice que la única manera posible en este mundo de alabar a Dios es cuando estamos contentos. ¿Cuál es el fenómeno que se ha desarrollado? Que si yo estoy triste, me siento mal, jamás me pasa por la mente poder alabar a Dios. Porque digo, Señor, hasta nos sentimos mal, perdóname que vengo triste, acabo de perder un familiar, o me corrieron del trabajo y vengo triste. Y nos sentimos mal porque el que está aquí en la alabanza, ¿qué dice? ¡Órale, bravos y contentos! Y nos queremos ver brincando y todos contentos, con una sonrisa, colgate todo mundo. Y si alguien no la trae, automáticamente descalificamos eso como alabanza. Entonces, el problema es este. Hemos dicho que la alabanza necesariamente es música y música contenta. Por eso, hermanos, nos cuesta tanto, tanto trabajo poder alabar a Dios cuando las cosas van mal. Nos cuesta mucho trabajo alabar a Dios cuando te enfermas. Nos cuesta un montón de trabajo alabar a Dios cuando no tienes dinero o te están amenazando con correrte de tu trabajo o te critican tus cuates. Ahí no pensamos en alabar a Dios. Queremos ayunar y caer postrados, humillarnos y darnos golpes de pecho, ¿verdad? Porque eso amerita la tristeza. Cuando estamos contentos, entonces sí, ponemos nuestros cantos de alabanza. El problema, hermanos, es de que nosotros, otra vez, hemos reducido tanto la alabanza a cantitos que ya no la podemos hacer, cuando la Biblia dice que la podemos hacer y que la debemos hacer. Déjeme darle un ejemplo. Tenemos tan cerrado y reducido el concepto de alabanza que nadie la disfruta. Mire, el próximo domingo, si es que estamos aquí todavía, vamos a ir a jugar fútbol, soccer. Hay quien le gusta y quien no le gusta. Pero vamos a poner que yo invito a alguno de ustedes y le digo, mira, vamos a jugar fútbol. Y me dice, no, pero yo no sé jugar fútbol. Y le digo, oh, tú patea la pelota. Es una portería acá, que es un arco, y luego del otro lado hay otro, y hay un balón, y lo tienes que meter allá. Ahora, él va el otro domingo allá, y juega como le dije. ¿Qué va a pasar? Él a lo mejor se divierte y está contento, pero todos los demás, ¿qué? Lo van a odiar. ¿Por qué? Porque el fútbol no se trata de patear el balón y meterlo allá. Hay estrategias, hay equipos, hay 11 que van en uno y 11 que van en otro. A lo mejor se confunde y se la quita el suyo, como algunas hermanitas jugamos el otro día y hay de todo, también aruñan y de todo. Pero el punto es de que si yo reduzco el fútbol a patear la pelota y meterla allá, no lo van a disfrutar. No se van a gozar, no lo van a disfrutar. Si yo busco la alabanza a un cassette con música rápida o al tiempo de 15 minutos en el que cantamos aquí, hermanos, jamás voy a poder disfrutar ni entender lo que es la alabanza. Y parezca o no, el versículo 19 y 20 de Filipenses 1 nos enseña qué es la verdadera alabanza. ¿A qué me refiero, hermanos? Vamos a lo siguiente. ¿Ustedes se imaginan alabando a Dios si estuvieran en un hospital, hermano, con un montón de mangueras y tubos, enfermos y con 15 días de vida? Nos cuesta trabajo. Pero si yo les digo, hermano, ¿ustedes se imaginan alabando a Dios después que le dan su aguinaldo en diciembre? ¡Amén, hermano! ¡Claro que sí, gloria! ¿Por qué? Hemos, alabanza, contento. Tristeza, oración, aflicción, dolor de corazón. Y nunca podemos ligar el dolor del corazón con la alabanza, porque tenemos muy limitado ese concepto ahí. Vamos a ver qué es verdadera alabanza. Y voy a pedirles, hermanos, que me acompañen allá a Filipenses capítulo 1, en el versículo 19 y 20. Pablo, voy a empezar en el 20, y luego nos vamos a regresar. Pero el 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Y vean esa frase, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Qué quiere decir magnificar, hermanos? Magnificar, ¿qué es? Exaltar, levantar. Vamos a buscar una referencia en Hechos, ¿de acuerdo? Ponga su separador en Filipenses y acompáñame, hermano, al libro de los Hechos y vamos a buscar ahí nada más en Hechos la misma palabra. Es curioso, en el original, ustedes no ocupan saber el original, ustedes pueden entender la Biblia como está, pero en el original aparece una palabra. Y en el original la palabra es esta y ustedes van a ver que tiene que ver mega luno. Y vean eso, mega, hoy se usa para mega comercial mexicana o mega aurrera o mega gigante o no sé qué hay, ¿verdad? ¿Mega qué? Megabytes. ¿Bytes? ¿Megabytes? Claro. Sí. Entonces, mega, de grande, de hacer grande. Vean, por ejemplo, Hechos capítulo 5 y van a encontrar ahí una palabra que es muy, muy, muy semejante, hermanos. Dice el 13. De los de Hechos 5:13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Esas dos palabras en el original es nada más esta, megaluno. Entonces, quiere decir que cuando Pablo dice Cristo es magnificado, Pablo está diciendo Cristo es alabado grandemente. Ahí estamos viendo alabanza. Muévase al capítulo número 10 de Hechos. Vamos a aprender entonces, ¿qué es esto? Hechos capítulo 10, versículo 46. Ayúdense a encontrar las citas bíblicas. Hechos 10, 46. Y ahí va a aparecer la misma palabra. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y ¿qué? Magnificaban a Dios. ¿Qué es eso? Alabanza, hermanos. Glorificar, dar honra. Y hay otra referencia, la última referencia. Hechos 19, verso Hechos 19, verso 17, y va a haber la misma palabra, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, es decir, era alabado. Y hermanos, de una manera muy, muy simple, entender esta palabra significa honrar, significa, hermano, levantar, es lo contrario a blasfemar, es lo contrario a vituperar, a escupir. Esta es una acción de agarrar y levantar el nombre de Dios, hermano. Vamos a usar términos más humanos. ¿Usted alguna vez, varones, bueno, ya también las mujeres, pero varones principalmente, han echado un piropo a su esposa? ¿No? ¿Nunca? Bueno, antes de casarse, ¿echar un piropo de su esposa? Pues sí, por eso me casé, van a decir, por eso cayó. Ahora ya no. ¿Pero qué es un piropo? Oh, esa, echar flores. ¿Verdad que sí? Eso que te pusiste. Esa mascarilla de aguacate. Que te pusiste. Y echamos flores. Ahora, ¿cuál es la intención de echar flores? Agarrar una virtud y hacerla grande, ¿no? ¿Verdad? Como cierta ocasión mi esposa cocinó unos deliciosos chiles rellenos y se le olvidó cocer los chiles rellenos. Entonces estaban rellenos, ¿cómo se llama? Capeados o ¿cómo se llama por afuera? Pero crudos. Y algunos hermanos dirán, ¡qué rico! Pero hermanos, se cocen. Ya aprendí después que esos chiles tienen que hacerles algo. Y yo, ¡qué ricos se quedaron! ¿Verdad? Son piropos. No quiere decir que son mentiras, no quiere decir que son mentiras, pero sí quiere decir, hermanos, que la virtud de cocinar y que agarró el tiempo para preparar todo se exalta. Bueno, cuando nosotros venimos aquí, yo aquí tengo la hoja de sus cantos, y mire, hermano, ¿cuántos piropos hay aquí? ¿Para quién son? Eso es alabar, ¿ok? Es echar, hermanos, y decir, es lo máximo, ¿no? Muy bien, ahora. Si nosotros hemos limitado, gracias hermanita, hemos limitado la alabanza a lo que decimos, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver un ejemplo de Jesús. Si los cantos no son toda la alabanza, váyanse a Juan capítulo 17. Si los cantos, hermanos, no es todo lo que significa la alabanza, entonces ¿qué es alabanza? Yo quiero alabar a Dios. ¿Qué significa? Y lamento que no están aquí todos los integrantes del grupo de música, pero los integrantes que están aquí del grupo de música, discúlpeme que haga referencia tan directa, pero tenemos que aprender de la Biblia. Juan capítulo número 17. Se nos llama los directores de alabanza, se nos llama los músicos que dirigen la alabanza, el grupo de alabanza, que estamos corrigiendo eso porque no somos el grupo de alabanza, somos los músicos y ustedes son el grupo de alabanza. Juan capítulo 17, vean lo que Jesús dice. Ya vimos que alabar, glorificar, exaltar, ensalzar es lo mismo, ¿cierto? Vean lo que dice Juan 17:4. Mucha atención con ese versículo. Dice, está Jesús orando, ¿eh? Y le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra. Ok, entonces espérese aquí. Jesús glorificó al Padre. A mí me interesa saber cómo le hizo, porque yo lo quiero imitar. ¿Cómo le hizo? Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué hizo, hermanos? He acabado la obra que me diste que hiciese. Órale. Oímos pocas veces durante el ministerio de Cristo a Jesús diciendo, Padre, te alabo. Sí lo hizo. Pero son contadas las veces, escúchame bien, que Jesús usaba sus labios para alabar a Dios. Y contadas, ¿por qué? No es porque no es alabanza, pero es porque no es la única manera de alabar a Dios. Ni siquiera, déjame decirte esto y no te voy a decir de espaldas, hermano, la música ni siquiera es la manera más importante de alabar a Dios. Ni siquiera eso, ¿ok? ¿Un mudo no puede alabar a Dios? ¿Cómo? ¿Si no puede cantar? Y dice Santiago, si está alguno alegre, cante, pobre mudo. Si está alegre, ni modo, se va a tener que limitar a estar afligido y hacer oración. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿se vale o no? Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, la pregunta es, ¿cuál obra? Regrésate al capítulo 6 de Juan, y ahí vas a encontrar la obra que el Padre le dio. Miren qué interesante, hermanos. Y aquí está la clave de este asunto. ¿Qué es la verdadera alabanza? Juan 17:4, Jesús dijo, he acabado la obra. Juan capítulo 6, encuentra el versículo número 38. 38. ¿Listos? Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Primero, no vine a hacer lo que yo quiero, vine a hacer lo que él dice. ¿Qué dijo que hiciera? Versículo que sigue, hermano, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Dos puntos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿De quién está hablando? De los discípulos. Jesús le dio a 12 discípulos y él no perdió ni uno, excepto, dice el capítulo 17, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Ok? Jesús le entregó, Dios le entregó discípulos a Juan y él vino para hacer su voluntad haciendo de sus discípulos. Y él la cumplió. ¿Cuál es la segunda cosa que es la voluntad de Dios? Vean el versículo número 40, gracias. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Atención, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el punto es este. ¿Cómo Jesucristo alabó a Dios? ¿Cantando? Sí lo hizo, sí cantó. ¿Pero qué es la evidencia que nos dice en la Biblia cuando le dice, yo te he glorificado? Hay una cosa muy clara, hermano. Jesucristo hizo la voluntad de Dios. El Señor lo mandó y le dijo, yo me lo imagino allá en el trono, mira, el hombre está perdido, tiene problemas y necesitamos salvarlo, pero para salvarlo tienes que ir tú y morir por ellos. Ahora, no nada más vas a ir a morir, te voy a dar 3 años para que entrenes a 12 para que hagan lo mismo que tú haces. Entonces Jesús llega a la tierra y ¿por qué no murió a los 5 años? ¿Por qué no murió a los 10, a los 15, a los 20, a los 30? Empezó su ministerio a los 30, 3 años y medio con los discípulos entrenándolos. Cuando termina con ellos, entonces va a la cruz. Ahí están las dos obras de Cristo. A veces pensamos que Jesús vino a la tierra a morir por nosotros nada más. No, vino a dos cosas. A morir por nosotros y a entrenar 12 hombres como él. A eso vino. Las dos obras las terminó completas, hermanos. Y usted y yo estamos aquí por eso. Eso es glorificar a Dios. eso es. Y debemos de pensar en eso, hermanos. El hecho de, por ejemplo, cuando el padre dice, ese es mi hijo amado, en él tengo complacencia, mírenlo, ese es mi hijo amado. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Se acuerdan cuando dijo eso Dios? Cuando Jesús se bautizó. La obediencia, hermanos, es lo que es una verdadera alabanza a Dios. Busque otro pasaje, acompáñeme en este versículo. Busque Primera de Samuel, que le ayuden a encontrar Primera de Samuel. Algunos han estudiado ya este pasaje. Ayúdense a encontrar Primera de Samuel capítulo 15. Hermanos, en verdad le pido, preocúpese por el que está a un lado a ver si ya lo encontró. Ayúdense. Primera de Samuel capítulo número 15. Le voy a poner el contexto. No lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero mire, le voy a dar así en la historia y vamos a leer unos versículos claves. Está Saúl, que es el rey de Israel, y Samuel, que es el sacerdote. Entonces Dios le hablaba a Samuel y le daba las órdenes al rey para que el rey las ejecutara, ¿de acuerdo? Entonces, una orden era, ¿sabes qué? Me vas a borrar de aquí, de la tierra. ¿Se acuerdan que dijimos hace rato que en la tierra de Israel, la tierra santa, quedaban pueblos paganos que adoraban a otros dioses, pecadores, ¿verdad? Que estaban ahí de idólatras. Entonces, Dios le dice a Samuel, erradica a Amalek, bórralo, ¿verdad? Y luego Samuel va con Saúl y le dice, borra a Amalek. Y va Saúl y Dios le dice, no dejes nada, ¿eh? Te vas a arrasar. Quiero que vean el capítulo 15, versículo 11. Vean lo que pasó. Dice la Biblia que Saúl va y se agarra machetazos ahí con los de Amalek, ¿verdad? Y se agarran a trancazos. Vea el 11. Me pesa, dice Dios, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Brínquese al versículo 20. Saúl desobedeció. Vea lo que dice el 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y vean, les echa la culpa al pueblo. El 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. O sea, Dios le dijo, vas a arrasar con todo. Y estos llegaron y dijeron, oye, ¿vas a matar a esas chivas tan gordas? No, pues mejor vamos a llevárnoslas, ¿no? Pero vamos a ofrecerlas a Jehová. ¿Qué te parece? Y el rey, el rey no, el rey hay que llevárnoslo. ¿Por qué? Porque el rey, hermano, si tú ibas a la guerra, el trofeo que el pueblo quería que trajera, ¿sabes quién era? El rey. Imagínate, vas a la guerra contra otro y traes al rey de los pelos. Ahí, órale, verá que lo traemos, ¿verdad? Entonces, a Saúl te le sube a la cabeza y en lugar de matarlo, como Dios le había dicho, como un pueblo pecador, él se lo trae y viene exhibiendo a Agag, ¿verdad? Rey de Amalek. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Este cuate me desobedeció, vamos a desecharlo. Y cuando Samuel le va a decir, él dice, no, al contrario, si le estoy obedeciendo al Señor, lo que pasa es que esas nos las trajimos para ofrenderlas a Jehová. Porque sabemos que le gustan tanto los sacrificios, ¿verdad? Tanto le gustan los sacrificios que no le obedecimos por eso. No importa, porque prefiere los sacrificios. Quiero que vean su Biblia, el versículo 22. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Esa es una pregunta. ¿Quieres saber la respuesta? La pregunta es, ¿qué prefiere Dios? ¿Que le cantemos o que le obedezcamos? Dice la Biblia, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y ahí podría decir Saúl, oye, pero espérate, si no fue para tanto, yo nomás traje eso, no me puse a adorar otros dioses, ni fui con adivinos, nada más le desobedecí. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Piense en eso. ¿Usted cree de veras que la alabanza es cantar a Dios nada más? sí es cantar a Dios. Yo me deleito de decirle cosas que a veces con mis palabras no les puedo decir. Hay unos poemas, hermano, en algunos cantos. Pero, hermano, ¿de veras usted piensa que la alabanza a Dios es cantar aquí 15 minutos? Hermano, ciertamente eso es alabanza, pero no es nada más eso. La parte más importante de la alabanza a Dios es hacer su voluntad, obedecerle. Y hermano, yo sé que usted está batallando y diciendo, ay, pero en mí no se aplica, y los cantos. Hermano, si usted pudiera organizar un coro de 400 voces, majestuoso, majestuoso, hermano. Pero usted anda en desobediencia, ¿usted cree que eso sería agradable a Dios? Voy a poner un ejemplo. Usted es papá, jóvenes, imaginen que ustedes son papás, ¿vale? Y tienen un niño de 4 años. No, un adolescente de 12, ¿vale? Pobrecitos, dicen, ¿no? Y le dicen, hijo, quiero por favor, mucha atención, quiero que por favor a tales horas me hagas el favor de apagar el switch de la luz de ahí, porque vienen descargas y se va a hacer por el refrigerador. Hazme caso, nada más eso te pido. Sí, papá, claro que sí. Y llega la hora y un chispazo y tronó el refrigerador. Y llegas tú, ¿qué te dije? Oh, papito chulo, querido, lindo, hermoso. Ahora, ¿qué te está echando? ¿Pero eso es alabanza? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Eso es lo que te agrada? ¿Cómo hacemos a veces? Nuestro papá nos dice, haz esto. Y nosotros venimos el domingo, oh, papito chulo, querido, qué hermoso eres. Te alabo, te glorifico. Pero no hacemos lo que él dice. Hermanos, eso es verdadera alabanza. Músicos, hermanos que dirigimos aquí, podemos cantar lo mejor que se pueda, pero déjenme decirles, si estamos en desobediencia, eso no es alabanza, por más bien que nos salgan los cantos. Y repito que ofrezco una disculpa de decirlo tan claro, pero es la verdad. Si nosotros estamos aquí animando a la congregación a alabar a Dios en ese momento con nuestras voces, no estamos llevando vidas de obediencia. Eso no es alabanza. Es como cuando este niño le desobedece a papá, pero quiere que se acuerde. Ya saben, ¿no? Le dicen algo y no lo hace, y cómo anda todo el día. Bien amable. ¿Qué quiere, papito? Ay, o el día que le entregan la boleta, ¿no, hermanos? Hoy nos van a entregar las boletas y llegas de la escuela. Mamá, te ayudo a lavar los trastes, ¿verdad? ¿Y quieres que trapee? Y voy a tirar la basura. Voy a ir a la tienda porque no, yo voy, mamá. Permíteme tantito. Y ahí van. Ah, y hasta las mamás tienen un colmillo tan retorcido que dicen, lo traes escondido, ¿verdad? O las esposas con los esposos también, ¿verdad? O el esposo con la esposa, de todo, todo hacemos, chantajeamos. El chiste es que queremos que mi desobediencia se tape con mi alabanza. ¿Eso es posible? Saúl quería ofrecer un montón de carneros para tapar su desobediencia. Dios dice, no, a mí no me vas a hacer tonto. A mí no me vas a hacer tonto. Tú desobedeciste. Y aunque ofrezcas todo eso, yo no lo quiero. Porque así como, fíjense qué tremendo es eso, hermano. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos dice, la obstinación, ¿verdad? Es lo mismo. A veces nosotros nos hacemos picadillo a los idólatras, ¿verdad? ¿Cómo andan cargando esa imagen ahí, 600 kilómetros, ¿verdad? Y decimos, qué pecadores. Pero mi rebeldía es igual a eso. Y queremos venir, repito, hermano, y decirle a Dios, ah, papito lindo, ay, pásamela, no me chanta. Es que estás bien chulo, ¿verdad? Sí, pero eso viste, ay, qué bien, ¿verdad? Estás bien chulo. Y le cantamos, le ofrendamos el diezmo. Y hermano, ¿y la vida de obediencia? ¿Por qué estoy diciendo esto? Si regresas a Filipenses, capítulo 1, ¿por qué no estamos hablando de todo esto? Pablo dice, Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, como siempre. Ahora, otra vez, ¿dónde está Pablo? En la cárcel, y está hablando de alabanza. ¿Por qué? Es muy simple, muy fácil de entender, hermanos. Pablo no está ahí porque pecó. Pablo no está ahí porque desobedeció a Dios. Pablo no está ahí porque andaba robando y lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Pablo está ahí, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Por eso está ahí. Entonces dice, puesto que estoy obedeciéndole a Dios, lo que pase, Dios va a ser magnificado. Cristo va a ser magnificado. Pero Pablo, estás en la cárcel. No importa. Cristo va a ser magnificado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo su voluntad. Pero a ver, Pablo, ¿no le puedes cantar? A ver, ¿no puedes ir al culto los domingos? A ver, ¿qué tiene? Puesto que yo estoy en una vida de obediencia, eso es alabanza a Dios. Y es más, hermanos, importante que lo que yo pueda decirle. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es más importante en la alabanza? ¿Qué es más importante para glorificar a Dios? ¿Lo que dices o lo que haces? Nos duele y yo sé que batallamos. Yo batallo, hermano. Pero hay que entender que la alabanza a Dios, hermano, no se limita a un cassette con música rápida, a 15 minutos en el que nos dirigen los músicos en alabanza. No se limita a eso, hermano. Pablo nos está enseñando, yo magnifico a Cristo, pero ¿cómo si estás en la cárcel y mira, y estás en un juicio con, a lo mejor te mochan la cabeza? ¿Qué tiene? Yo estoy magnificando a Cristo. ¿Por qué, Pablo? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere que yo esté aquí. Por eso es alabanza a Dios. Entonces debemos de pensar, hermanos, hay un versículo muy duro y quiero que lo lea porque así me evito yo su animadversión cuando se lo lea. Sí. Lucas 6, hermanos, por favor, léalo. Lucas 6. Encuentre Lucas 6. Y en silencio, Lucas 6, y ahí en su lugar en silencio, lea el versículo 46. Es un pasaje muy claro, ¿verdad, hermanos? Lucas 6:46 dice en una pregunta al Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y la leo como un reproche, ¿no? Y no hacéis lo que yo digo. Hay dos palabras claves, llamáis, hacer. Me llamas Señor, Señor y me dices, pero no haces lo que yo digo. Otra vez, vemos una diferencia, hermanos, muy clara entre lo que yo puedo decir y lo que mi vida refleja. Entonces, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres alabar a Dios? ¿Quieres alabar al Señor? Obedece. ¿Quieres glorificar a Cristo? Busca su voluntad. Sométete a su voluntad. Segunda cosa, hermanos. Regresamos a Filipenses capítulo 1, versículo 20, si notan voy para atrás, ok, él dice, como siempre ahora también se ha magnificado Cristo en mi cuerpo. Ahora vean lo que dice ahí, hermanos, dice, o por vida o por muerte. ¿Cómo está ese rollo? Pablo está en la cárcel, mandado por un juicio desde Jerusalén, acusado de sedición, acusado de revoltoso. ¿Sabe cómo castigaba el imperio romano a los sediciosos? Con la muerte. Entonces Pablo estaba ahí esperando un juicio ante Nerón. Iban a juzgarlo. Pablo no sabía si lo iban a condenar a la guillotina o iba a salir libre. No sabía los resultados. Pero él dice, ¿saben qué? Cristo va a ser glorificado en mi cuerpo. O por vida o por muerte. ¿Usted podría decir eso? Si me muero, Cristo es glorificado. Si sigo vivo, Cristo es glorificado. A nosotros nos gustaría decir eso cuando estamos en la escuela. Papá, yo sé que tú vas a estar contento si repruebo o si paso. Sabemos que no. Pero a lo mejor tu papá dice, hijo, échale ganas porque quiero que entres a aquella escuela. Nada más quiero que lo logres. Y a lo mejor el hijo llega y sin importar si pasa, reprueba, el papá está contento simplemente porque llegó. Es lo mismo, hermano. Si yo estoy, haga de cuenta que este círculo es la voluntad de Dios. Si yo estoy dentro de su voluntad, lo que aprendemos de ahí es que el resultado no importa. Si yo estoy haciendo su voluntad, lo que salga como resultado, eso le lleva gloria a Dios. Vida o muerte. Le voy a dar un ejemplo. Ayúdeme a encontrar, por favor, el pasaje de 2 a los Corintios, capítulo 2. 2 a los Corintios, capítulo 2. A veces pensamos, hermanos, que lo único que le da alabanzas a Dios es aquello que sale bien. Es aquello que es bonito. Ese es lo único que puede alabar a Dios. 2 a los Corintios, capítulo número 2. Pero entienda esto, hermano, cuando yo estoy en la voluntad de Dios, no importa el resultado, ante los ojos de los hombres puede parecer un fracaso, pero cuando yo estoy en obediencia, Eso es gloria de Dios, lleva alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo. Vea lo que dice 2 Corintios, capítulo 2, versículo número 15, por favor. Perdón, el 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. En los que se pierden, perdón, en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, ¿sabe qué quiere decir ese versículo? Quiere decir que tú, si eres cristiano, la Biblia dice que tú tienes que llevar el mensaje de Cristo a otros. Si tú estás haciendo eso, llevar el mensaje de Cristo, Dios dice, ese es mi hijo amado. Miren qué suave, o sea, qué padre. Yo lo amo y se complace en él. Eres grato olor de Cristo. Pero no importa si se convierten o no. En lo que Dios se agrada es en el hecho de que tú estás obedeciendo al ir a predicar. ¿Me explico? Yo tengo un hijo y estamos en pobreza. Le digo, hijo, vas a tener que ir a trabajar. Ahora, si mi hijo me dice, no, no, ve tú. Eso me va a desagradar porque está desobedeciendo. Pero si me dice, sí, papá. Y va y busca y no encuentra, ¿cuál es el problema? Yo me agrado de que está obedeciendo sin importar el resultado. Y es lo mismo. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, hermano, puedes estar, hermano, en un hospital tirado ahí con un montón de tubos y eso puede llevar gloria a Dios si estás haciendo su voluntad, si eres una persona obediente. Por eso entendemos que el mudo, sin ningún problema, puede alabar a Dios, sí, sin ninguna dificultad, hermano. Y la razón es que es precisamente esta, hermano. Cuando yo estoy obedeciendo a Dios, Dios es glorificado sin importar el resultado de lo que yo haga. Así que no se vayan con la finta. Hay gente que piensa que lo único que glorifica a Dios es si tenemos unas bocinas más grandes, ¿verdad? O un instrumento mejor, o mejores músicos, o si predico y se convierten. Entonces eso glorifica a Dios. No, hermanos, los resultados no son los importantes. Pablo dice, o por vida o por muerte, Cristo va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque está obedeciendo. Pero Pablo, no se convierten y no estás predicando. No le hace. Yo estoy aquí haciendo la voluntad de Dios y eso glorifica al Padre. Entonces, nos libra eso a nosotros, hermanos, de fijarnos en cosas que no nos corresponde fijarnos, en lo externo, en lo que mide la gente. Entonces, le estoy diciendo a usted, la mejor manera de alabar a Dios es hacer su voluntad, no nada más lo que yo le canto, hacer su voluntad. Pablo dice, Cristo va a ser magnificado. ¿Pero cómo, Pablo? Porque estoy obedeciéndole. Ahora, la pregunta viene, bueno, ¿cómo puedo estar en la voluntad de Dios? ¿Cómo le hago para saber la voluntad de Dios? Yo quiero hacer su voluntad, ¿cómo le hago? Pablo nos enseña eso en el versículo número 19 y parte del 20. Le voy a dar cuatro cosas muy claras, sencillas, que nos enseñan cómo tú puedes saber la voluntad de Dios. Fíjense bien, no es tan complicado, vamos a ver. Número uno, hermanos, Pablo dice en el versículo 21, perdón, el versículo 19, porque sé que por vuestra... Número uno, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Ora. ¿La oración qué es? Es un medio de comunicación. Si tú no lo usas, ¿cómo vas a saber lo que Dios quiere? Hay una cosa muy importante que aprendemos. Escúcheme bien en esto. Hemos aprendido que la oración sirve más para que yo me conforme a su voluntad que para conformar a Dios a mi voluntad. Voy a explicar esto. La Biblia dice que debemos tener fe, ¿de acuerdo? Hay que tener fe. Pero ¿qué tal si yo digo, Señor, que caiga un rayo ahorita y oras con mucha fe, ¿Dios lo va a hacer? Si tú oras, Señor, que se muera esa persona y oras con mucha fe, ¿Dios lo va a hacer? ¿Por qué? Porque no es su voluntad. Él no vino a perder a los hombres, vino a salvar lo que se había perdido. Él no quiere la muerte del impío. Entonces, el punto es de que la oración te va a ayudar a ti, hermano, para conformarte a su voluntad. Si tú no practicas la oración, nunca vas a conocer su voluntad. Ahora, punto. Paréntesis. La oración no me refiero a que tienes que pararte aquí, levantar tus manos y decir, oh, grandísimo y omnipotente Señor de todos los cielos, de los tres, ¿verdad? Y dar un montón de palabras, hermano. La oración es decir, oye, Señor, no entendí muy bien lo que dijo el pastor el domingo, pero aquí estoy. Y esto de la comida, pues no sé cómo lo voy a hacer, pero tú échame la mano. Es comunicarse con Él. no es faltarle respeto tampoco, pero tampoco es, hermano, creer que hay un lenguaje especial para la oración. No, hermano, es ir con tu corazón y hablar con Dios. Eso te ayuda a ti a estar en su voluntad. Segundo lugar, Pablo dice en el versículo 19, sé que por vuestra oración. Y segundo lugar, la suministración, provisión del Espíritu de Jesucristo. Esto, hermanos, el Espíritu Santo es el mismo. Quiere decir que yo tengo que estar viviendo, hermano, sometido a la dirección del Espíritu de Dios. Cada día tengo que tomar la decisión. Yo no voy a hacer lo que yo quiero, no voy a hacer lo que mis costumbres dicen, no voy a hacer lo que mi religión dice o lo que mis tradiciones o mis principios. Voy a hacer lo que tú dices. Y es someternos a su voluntad. Entonces, dos cosas muy simples. Primera, oración. Segundo, someternos a su Espíritu. Si eres cristiano, la Biblia dice que tú lo tienes y te debes someter. Tercer lugar, hermanos. Pablo dice esta frase, vean esto, hermanos. Dice, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Dios no me va a dejar plantado. Eso quiere decir, hermano, que Pablo, en tercer lugar, conoce a Dios. O sea, sabe cómo es él, pues, sabe cómo trabaja, sabe cómo hace las cosas. Déjeme hacer un ejemplo de esto. Hermana, a ver si no me meto en problemas. Hermana, no está la hermana Juanita, hermano Max. Se salvó. Hermana Ruth, ¿cómo le gusta el café a tu esposo? ¿Que le caliente la leche? Una de café y como tres cucharadas de azúcar, dice la hermana. Muy bien. Ahora, ¿en qué te basas para decir eso? Porque lo conoces. Hermana Simona, ¿cómo le gusta la salsa a su esposo? No muy picoso. Y esos bigotes, ¿tú estás que quieres? Se supone que con eso. No, mire. Sí, me di cuenta ayer. Ahora, ¿en qué se basa? Lo conoce. Hermano, ¿qué no le gusta a tu papá? Que hagas, que rechinen los dientes, o que me coma las uñas, ¿en qué te basas? Es que lo conozco, ya sé cómo es. Bueno, es lo mismo. Si tú no conoces a Dios, vas a hacer, por ejemplo, mi esposa no llega conmigo y me dice, oye, ¿quieres el café caliente? Pues es obvio, todo el mundo le gusta el café caliente, a mí me gusta el café caliente. Pero porque me conoce no llega a hacer esas preguntas, ¿verdad? Y la hermana diciendo, ¿le pongo chile a la salsa? ¿O pasas? Es ridículo. Ahora, el punto es este. A veces nosotros, por no conocer ni una pizca a Dios, ni una pizca, llegamos con él. Le traje una lista de preguntas que hacemos. Señor, dice la señorita cristiana, ¿es tu voluntad que me case con ese inconverso? Ahora algunos dirán, ¿qué tiene de malo? Conocer a Dios es obvio, que él no quiere que tú te cases con él. Otra pregunta. ¿Es tu voluntad que eche una mentira, Señor? Es blanca. ¿Será tu voluntad? Otros preguntamos, ¿será la voluntad de Dios que abandone a mi familia para obtener muchas ganancias de dinero en un trabajo? No es la voluntad de Dios. Pero hay gente que por no conocerlo hace esas preguntas, ¿no? Otros preguntan, ¿será la voluntad de Dios que le hable a mi vecino o compañero de Cristo? ¿Será eso lo que tú quieres, Señor? ¡Claro que es lo que quiere! Otros preguntan, Señor, ¿será tu voluntad que robe? Es que tú lo pusiste ahí y nadie lo agarró, y pues, ¿será tu voluntad? Nunca va a ser su voluntad. ¿Por qué? Se basa en si conocemos a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto conoces tú a Dios para saber lo que le gusta y no le gusta? Que ya sabes, ¿no? Es por ejemplo, esto muy simple, miren, el alcohol, vamos a decirlo así. Hay gente que dice, ¿por qué no tomas? Y uno dice, es que mi religión me lo prohíbe. Hermano, déjeme decirle algo, aquí no le prohibimos nada, nada. Pero yo no lo hago porque sé que a mi Dios no le agrada, por eso. Y no le voy a preguntar cada que paso enfrente de una cantina, ¿verdad? Señor, ¿quieres que tome esta vez o no? Y si me contesta algo, pues me dice no. Si me dice que sí, me voy y me echo una cinco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que no le agrada. Yo lo conozco y sé que no le agrada. Lo conozco por su palabra, obviamente. ¿Okay? Ahí vemos la dirección. Entonces piensen ustedes, hermanos, de veras, ¿cuántas cosas ustedes están practicando ahorita que saben que a Dios no le agradan? Nuestro vocabulario a veces, que nos decimos, sí, ¿verdad? O nos decimos mentiras y sabemos que no le agradan y estamos esperando una voz del cielo que diga, ah, Jaimito, deja de decir mentiras, para entonces saber qué es su voluntad. Hermano, ahí está clara su voluntad en la palabra. Y en último lugar, hermanos, Pablo dice ahí en el versículo número 20, dice, antes bien, con toda confianza, como siempre. Esa palabra confianza, hermanos, en cuarto lugar, tiene que ver con fe. Fe, confianza. Es decir, Señor, no sé todo el plan, no sé lo que tienes adelante, pero yo tengo fe. Muchas veces Dios hace eso, hermanos. Muchas veces Dios nos dice, sígueme. Y todo lo que hace, hermanos, es revelarnos el siguiente paso. No sabemos qué hay adelante. Nada más nos dice, da un paso adelante, pero no veo dónde, da un paso adelante. Y lo tenemos que dar en fe. Cuando hacemos eso, nos revela el otro. Y lo damos, y luego el otro. Se necesita fe para saber la dirección de Dios en nuestra vida. Ahora, a lo mejor usted está pensando en un trabajo diferente o pensando en alguna situación distinta y está usted ahí, ¿verdad?, tratando de discernir la voluntad de Dios. Aquí tiene usted cuatro cosas muy sencillas. Ore. Segundo, someta al Espíritu de Dios. Tercero, ¿qué dice Dios ya en lo que está escrito? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios indica? Ese es muy, hay voluntad de Dios, hermano, que es tan obvia que yo no sé, hermanos, no debemos ni preguntar. Está clara en la Escritura. Y en cuarto lugar, hermanos, debemos de tener fe en que Él va a respondernos. Entonces, ¿todo esto para qué? Pablo dice, hermanos, ¿saben qué? Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. Sea que viva, sea que muera, quede libre o no, como siempre, Cristo va a ser glorificado. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo le haces? Le obedezco. Esa es la clave, le obedezco. Eso es lo que glorifica a Dios. Así que yo le reto, hermano, y le pregunto más bien, ¿cómo anda de su alabanza usted? No hablo cómo canta, ¿eh? No hablo si usted sería el candidato a maraquero que andamos buscando y le entra duro. Hablo, hermano, su alabanza a Dios, ¿cómo anda en el sentido de la obediencia? ¿Es usted una persona que está obedeciendo a Dios y eso le lleva gloria a Él? Déjeme decirle algo. Si usted viene aquí el domingo, canta con todo su corazón, muy sinceramente, eso es alabanza a Dios. Pero si usted, hermano, ahí el miércoles en su trabajo, llega un inconverso y le reta en su cara y le ofende, y usted da una respuesta blanda, una respuesta de buen testimonio, eso es más alabanza que venir aquí a cantar 10 horas. Hermano varón, si usted honra a su esposa, como la Biblia enseña, eso es más alabanza que cantar 20 horas. Jóvenes, la Biblia dice, obedeced a vuestros padres en el Señor. Mira, hermanito, puedes venir y cantar lo que quieras y tener tus cantos preferidos en tu casa, en cassette y en disco compacto y en video. Pero si tú ves a tus padres, o sea, ¿qué onda con la alabanza? La alabanza es hacer la voluntad de Dios. Yo creo que hoy, hermanos, todos, empezando por un servidor, tenemos que ajustarnos a ese patrón y empezar a entender qué es lo que necesitamos que hacer. Usted no sabe la voluntad de Dios, aquí tiene las direcciones. Pablo nos dice que había oración involucrada, el Espíritu de Dios. Él sabía que Dios no lo iba a dejar abajo, lo conocía bien y tenía confianza. Eso dice Pablo. Yo por eso, viva o muera, no me importa, Dios va a ser glorificado, porque le estoy obedeciendo. Yo lo reto a que usted tome la decisión, como veíamos hace un rato, de hacer eso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que nos falta muchísimo por parecernos a tu Hijo Jesús, mucho. Perdónanos, Padre, si hemos reducido la alabanza a unos cuantos cantos, a unos cuantos coros. Ciertamente tú te agradas de que nosotros te cantemos. Tú te agradas de que nosotros te podamos alabar. Los primeros versículos que leíamos decían que nosotros debemos de estarte alabando siempre, en todo tiempo. Pero es cierto que no en todo tiempo podemos cantar. No en todo tiempo podemos estar alegres. Pero en todo tiempo yo puedo llevar una vida de obediencia que te alaba más maravillosamente que muchos coros. Puede que yo no tenga ritmo, Señor. Puede que sea desafinado, que no me sepa los cantos, pero mi obediencia te lleva más gloria que el mejor cantante. Cada, Señor, que tú me das dirección y yo te rechazo, eso no te glorifica, aunque te cante, Señor. Ayúdanos a decir como Pablo, o por vida o por muerte, Cristo es magnificado en mí como siempre. Y Señor, si no sabemos tu dirección, ayúdanos a hablar contigo, a someternos a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a conocerte más a través de la palabra y a tener fe en que tú nos vas a guiar. Pido esto para cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú nos das dirección y de verdad te pedimos que algo cambie esta semana, Señor. No queremos nada más oír un sermón e irnos a nuestras casas, que todo siga igual. Oramos, de verdad, cambia algo en nosotros. Ayúdanos a decidir cambiar algo en nosotros. Y sabemos que una vez que yo decido, tú lo haces, no yo, tú lo haces, tú nos cambias. Pero yo tengo que poner en tus manos aquello que tiene que ser cambiado. Gracias por lo que nos estás enseñando. Te amamos, Señor. Y queremos esta semana glorificarte. Queremos llevar una vida que te alabe. Gracias en el nombre de Jesús.